Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El Evangelio de este lunes de la semana cuarta del tiempo ordinario recoge un pasaje bastante desconcertante, como atípico, y pues es un pasaje largo, no lo voy a leer todo porque seguro que en cuanto empiece a leer ya vamos a poder ubicarnos de qué pasaje se trata. Nos dice San Marcos: fueron al otro lado del lago, a tierra de Gerasenos, es decir, en la margen derecha de ese lago de Genezaret, en aquella región donde estaba la Decápolis. Vivían personas de origen griego y sirio, por lo tanto no eran judíos. Al desembarcar vino a su encuentro desde los sepulcros un hombre poseído por un espíritu inmundo, al cual nadie podía sujetar ni siquiera con cadenas, pues muchas veces lo habían atado con candados y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los candados, y nadie podía sujetarlo. Pasaba los días y las noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Realmente tenía un espíritu, como dije aquí, un espíritu inmundo. Un hombre que estaba prácticamente fuera de sí. No había manera. Quizá ahora podría decir, bueno, pues a lo mejor era un loco furioso y en aquel momento no se podía hacer un diagnóstico médico. Pero lo cierto es que estaba fuera de sí porque estaba lleno de demonios. Cuando vio a Jesús a lo lejos, fue corriendo y se postró ante él gritando: ¿por qué te metes tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego, por Dios, que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús había ordenado al espíritu inmundo que saliera de él. Le preguntó Jesús: ¿cómo te llamas? Respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le suplicaba insistentemente que no los expulsara de aquella comarca. Y recordamos muy bien cómo continúa este evangelio. Aquellos demonios le piden al Señor que les permita meterse en una piara de cerdos. El Señor se los permite y aquellos cerdos se precipitan al lago. 2000 cerdos, los que cuidaban aquellos animales, van a la ciudad y llegan pues, los habitantes de aquella ciudad y le dicen a Jesús que se vaya, que permanezca fuera de su territorio. Aquellos hombres pues hacen algo muy triste, que es decirle a su creador, a su salvador, que no lo necesitan, que no lo quieren. Quizá les había dolido mucho la pérdida de tan gran cantidad de animales, y sin embargo pues no habían visto que el Señor había logrado que un hombre que estaba endemoniado estuviera ya libre de aquellos demonios y quedara en su sano juicio. Pues que nos revela todo esto, como siempre lo que tratamos de hacer al leer el Evangelio es conocer más a Jesús, conocer más sus sentimientos. ¿Qué descubrimos ahora? ¿Qué nos revela esto que ha hecho? Pues nos viene a decir que porque lo importante son las almas, lo importante es la salvación, que Él ha venido a salvar también a ese hombre que parecía totalmente lejano de las cosas de Dios, totalmente fuera de sí. Pues una persona que no vivía civilizadamente, vivía en los sepulcros o en el monte, y como dice, se pasaba el tiempo golpeándose con piedras, gritando. Vamos a pensar que daría unos gritos terribles, la gente tendría pánico. Y por eso habían tratado muchas veces de sujetarlo. Pues Jesús nos dice, todas las almas son importantes, voy a ofrecer la salvación a todos. Yo no he venido a juzgar al mundo, sino a que el mundo se salve. Y vemos que efectivamente orienta su vida en esa dirección. En esa única dirección ha venido, pues, para tener como fin el Gólgota, para poder entregar hasta el último aliento de vida, hasta la última gota de su sangre. Y su deseo de salvación es tan grande que no se detiene en la muerte, va más allá. Y entonces Él nos sigue salvando después de la muerte. Y eso es lo que nosotros podemos meditar en este rato de oración, cómo el Señor, esa muerte para la que había venido, esa muerte violenta, la anticipa y la continúa, la perpetúa. Y que por lo tanto hace aquello que al hombre no le es posible hacer, que es amar más allá de la muerte. Anticipa su muerte y la perpetúa. Dice en el cenáculo, tomen y coman, esto es mi cuerpo que será entregado mi cuerpo. Tomen y beban, este es el cáliz de mi sangre, sangre que será derramada. Y después dice, hagan esto en conmemoración mía. Les doy el poder de que esto lo repitan. Había anticipado su muerte y ahora con esta frase, hagan esto en memoria mía, la hace perpetua. Pues vamos a pedirle que nos conceda, ya que estamos pues a unos minutos de tener la celebración de la Santa Misa, que nos conceda la gracia de vivir mejor este deseo salvífico suyo, que hace que su muerte se quede pues siempre presente. Que esos misterios que nos han salvado no son solamente pues realidades históricas, que tienen ahorita un efecto, pues lo que sea. Por ejemplo, nosotros celebramos las fiestas patrias y decimos, bueno, pues que es importante que celebre la independencia o que celebre la revolución, porque yo ahora, gracias a la independencia, gracias a la revolución, pues tengo, no sé qué, pues libertad o democracia, lo que ustedes quieran. O es importante que celebre mi santo, yo que nací el día tal, del año tal, del mes tal. La voy a celebrar mi santo porque me estoy acordando de que ese día nací. Y a veces podemos pensar que la misa es así como un simple recuerdo, como diciendo, bueno, acuérdate de lo que hizo Cristo por ti. O ni siquiera porque te lleguen los efectos, sino porque eso que está sucediendo se hace presente. Esa es la fe de la Iglesia. Una fe, pues muchas veces definida desde antiguo. Por eso vamos a aprovechar, como nos han insistido, el catecismo y recordar que aquí está pues la síntesis de la fe. Y nos dice el número 1085, cuando llegó su hora, Cristo vivió el único acontecimiento de la historia que no pasa. Un acontecimiento tan impresionante, tan fuerte, que del principio al fin de la historia de la humanidad está presente la muerte de Cristo. Está presente ese sacrificio. Es un acontecimiento real sucedido en nuestra historia, pero absolutamente singular. Todos los demás acontecimientos suceden una vez y luego pasan y son absorbidos por el pasado. El misterio pascual de Cristo, por el contrario, no puede permanecer solamente en el pasado, pues por su muerte destruyó a la muerte y todo lo que Cristo es y todo lo que hizo y padeció por los hombres, participa de la eternidad divina y domina así todos los tiempos. Y luego nos dice, ¿dónde se realiza esto? pues en el santo sacrificio de la misa. Es, por lo tanto, un memorial sacrificial de Cristo y de su cuerpo. Este memorial no es solamente el recuerdo de acontecimientos del pasado. En la celebración litúrgica esos acontecimientos se hacen presentes y actuales. Pues que el Espíritu Santo nos ilumine, porque es algo tan grande la misa que si no estamos pidiéndole estas gracias, si no estamos trabajando la misa, puede ser que estemos en ella como bastante ajenos a lo que está sucediendo y por lo tanto no estemos con sintonía de mente y de corazón. Dice don Álvaro, asistir a la misa, para los sacerdotes celebrarla, significa tanto como desligarse de los lazos caducos de lugar y de tiempo, propios de nuestra condición humana, para situarnos en la cima del Gólgota, donde Jesús muere por nuestros pecados, participando activamente en su sacrificio redentor. Bueno, pues vámonos a la cima del Gólgota, vamos a estar ahí presentes, vamos a meternos con nuestra fe, con nuestro amor, con nuestro recogimiento, ahí en la cima del Gólgota, con los sentimientos del corazón de María, para participar activamente en ese sacrificio redentor, para que la misa pueda como desplegar su eficacia, empezando por mi propio corazón, porque es mi centro de atención, es el centro de mis afectos, y entonces tendré que trabajar mucho la misa. Quizá podemos hacer un ejercicio, sobre todo a veces que, por ejemplo, pues no sé, que si tenemos insomnio, pues voy a decir, a ver, aquí estoy en esta noche y mañana en la mañana voy a estar en misa. ¿Dónde voy a estar en misa? Pues en este oratorio, en este retablo, aquí voy a estar en misa. Voy a irla repasando. Al cabo ya me la sé bastante de memoria la misa y voy a poder ir diciendo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Voy a hacer mi acto de contrición. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Voy a aprovechar desde ahorita, pues, para hacer contrición, porque quiero llegar un poquito más limpio mañana, o en el momento en que celebre la misa o participe en la misa. Estoy adelantando a lo mejor aquello que cuando esté, pues a lo mejor no me va a dar mucho tiempo, o a lo mejor me va a pescar bastante distraído. Y voy a rezar el yo confieso sin realmente hacer actual mi contrición. Y después nos vamos a sentar y vamos a oír las lecturas. Y vendrá la lectura y vendrá el salmo y el evangelio. Y pues me ubico, porque en ese momento tengo que oír la palabra de Dios, escuchar lo que quiere decirme, y voy a tratar de no estar en la luna, y el hecho de que me esté metiendo desde antes me va a ayudar para que cuando llegue el momento ya vengo como encarrerado para estar ahí donde debo. Y después rezaremos la oración de los fieles y realmente trataremos de unirnos a las peticiones de la Iglesia, del Papa, de la obra del Padre, de los enfermos, de la paz en los países. ¿Y qué voy a poner en el ofertorio, en el ofrecimiento del pan? Pues voy a poner todos mis trabajos. ¿Y qué voy a poner en el vino? Pues voy a poner todo mi mundo interior, o lo que queramos, pero estamos adelantando el ofertorio, que quizá nos pesque otra vez, porque en la misa, pues, las cosas van como con un ritmo y van de una a otra, pero yo puedo pues decir, bueno, en el ofertorio, ahorita que no me puedo dormir, pues ya me tardé 10 minutos en un ofertorio que estuve adelantando, y después el lavabo, el orate fratres, el prefacio, las gracias, vamos a darle gracias, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, porque voy a estar en un sacrificio increíble, en algo que supera cualquier sueño, voy a estar en el Calvario. Algo nos puede a veces pasar, ojalá alguna vez nos pase, por lo menos un poquito de manera análoga a aquello que le pasaba a Santa Gema Galgani, que cuando iba a ir a misa en la mañana siguiente, pues estaba pues como con taquicardia en la noche. Le daba taquicardia de la emoción de estar ahí y de recibir a Jesús. Y pues casi no dormía de la emoción. Pues la emoción se hace más intensa cuando llega la consagración. Y entonces ahí aumenta nuestro estupor, decimos que realmente está aquí Cristo, eres tú, el mismo. Y estás en estado de víctima porque está separada tu sangre de tu cuerpo y estoy proclamando tu muerte. Estoy diciendo que en este momento estamos en el Calvario y tú estás aquí muriendo. Por eso es nuestra fe. La Eucaristía es pues un sacrificio que representa, y dice entre paréntesis un signo de igual, y luego dice hace presente el sacrificio de la cruz. Hace presente el sacrificio de la cruz. Y cita un texto del Concilio de Trento. Cristo nuestro Dios y Señor se ofreció a Dios Padre una vez por todas, muriendo como intercesor sobre el altar de la cruz, a fin de realizar para los hombres una redención eterna. Sin embargo, como su muerte no debía poner fin a su sacerdocio, en la última cena, la noche en que fue entregado, quiso dejar a la iglesia, a su esposa amada, un sacrificio visible como lo reclama la naturaleza humana, donde sería representado, o sea, siendo presente, el sacrificio sangriento que iba a realizarse una única vez en la cruz, cuya memoria se perpetuaría hasta el fin de los siglos y cuya virtud saludable se aplicaría a la redención de los pecados que cometemos cada día. Pues sí, se hace presente. No es que se repita el sacrificio de Cristo. No es que haya millones de sacrificios. Hay uno, y ese es el que se hace presente sobre el altar en el momento de la doble consagración. Ahí está Jesús en estado de víctima. Y así podríamos seguir, pues en esa noche de insomnio, otra vez decimos, pues ya estuve en la consagración del pan, estuve en la consagración del vino, voy a proclamar que eres tú, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, ven a establecer tu reino, y seguimos con las oraciones, pues después de la consagración, por Cristo, con Él y en Él, otra vez nos ofrecemos al Padre. Y rezamos un Padre Nuestro, ya con plena conciencia de ser hijos de Dios. Y a lo mejor también cuando estoy en misa se me va el Padre Nuestro, porque tengo una mente, una imaginación muy volátil. Se me va a cualquier parte, en cualquier instante. Ya me fui. Pero por lo menos ya hice como esa anticipación de prepararme. Y después llega ese momento, pues que nos debería, como decíamos, producir taquicardia, un movimiento muy acelerado de nuestro corazón, que es cuando comulgamos. Es que no es posible que te esté comiendo, no es posible que entres en mí. Y voy a adelantar pues esa acción de gracias, agradecerle que voy a comulgar. Y de pronto pues ya se acabó la misa, nos dieron la bendición, pero como seguimos con insomnio, volvemos a empezar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y la vuelvo a vivir, Otra vez, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermano, no tengo por qué tener prisa si estoy ahí acostado en mi cama sin que tenga nada que hacer más que meterme a vivir este maravilloso regalo, esta realidad que es el centro y la raíz de mi vida interior. Pues Señor, que no nos acostumbremos, concédenos vibrar con tu holocausto, concédenos ser sensibles, tener más fe, más amor, danos el don de entendimiento del Espíritu Santo, que nos abra la cabeza y que nos abra el corazón. Y me va a decir el Señor, yo te voy a conceder todo esto con muchísimo gusto, pero tú pon lo que está de tu parte, pon los medios. Hay muchas cosas que puedes hacer. Podrás llevarte a veces, pues, el misal, la misa, a la oración, o las lecturas, o podrás simplemente eso, hacer la meditación sobre la misa. Y podrás estar, pues, acostumbrándote a vivir en el Calvario, a permanecer en el Calvario. Y entonces tu día tiene todo ese sentido eucarístico. Se convierte en una misa de 24 horas. El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son, pues, un único sacrificio. Un único sacrificio. El mismo sacrificio. Esta es nuestra fe. Así queremos, pues, aceptar, no solo porque lo decimos con las palabras, sino porque lo tratamos de vivir. Porque las fórmulas de fe no son simplemente fórmulas teóricas, son realidades que tienen que hacerse experiencia de cada uno. Pues tengan en sus corazones los mismos sentimientos de Jesús en el suyo. ¿Qué sentimientos tiene Jesús? Tiene sentimientos de salvación. ¿Por qué le saca los demonios a este hombre, aunque se vayan a la barranca 2000 cerdos y acaben por expulsarlo? Pues porque él es el Salvador. Él es el Salvador que salva siempre y que salva, pues, hasta un límite que no tiene, pues, posibilidades de ser imitado. Porque no solo nos salva muriendo, nos salva después de la muerte, nos ama después de la muerte. Por eso estar en misa, también vivir la misa, es un compromiso. Es decir, oye, tú también te vas a entregar igual, tú le vas a dar al Señor también todo en tu muerte. No vas a poder hacerlo después de la muerte, pero sí puedes hacerlo hasta tu muerte. Pues descubre un amor que te ama después de morir, como que añade a la entrega de su cuerpo en la cruz su perpetuación en la misa. La anticipa y la hace permanente. Pues ojalá podamos tener más detalles con él, tener más recogimiento, más agradecimiento, que a lo mejor no le damos gracias, o a lo mejor no la valoramos suficientemente la misa. Cuando llegan los conversos a la Iglesia Católica, la misa les encanta. O como dicen que pasa también en Japón, que los japoneses no son católicos más que un pequeñísimo porcentaje, pero los que no son católicos se quieren casar en las misas, porque les gusta mucho la ceremonia, que se ha ido haciendo a lo largo de los siglos. A pesar de ser muy sencilla, pues tiene una gran riqueza también de culto, de liturgia. Pero nosotros lo que queremos es, como siempre, como llegar al fondo, decir, a mí no me importa tanto los accidentes de una misa, no sé si hubo un coro bonito, si hubo muchas flores, si, no sé, si la homilía estuvo así o estuvo asá. Pues ok, que puedan ser cosas que más o menos sirvan, pero es que tú estás yendo a la esencia, al núcleo de la misa. Estás yendo al Calvario. Estás realmente viviéndola, aquello en lo que consiste. Sea, lo que esté alrededor, o no sé, o el lugar incluso donde estés, aunque sea Pues la última capilla del último rincón del mundo, ahí está presente el sacrificio de Cristo. Pues el Salvador se entrega, el Salvador viene a salvar, salva a aquel endemoniado y nos salva a todos. Por eso la fuerza de impetración de la misa pues es infinita. Lo que sea lo conseguimos cuando estamos realmente sintonizados en la misa. Y sobre todo lo que quiere el Señor que conseguir de nosotros pues es que sea como un verdadero compromiso. Amor con amor se paga. Estar en misa es realmente pues decir, oye, tú también vas a llevar una vida de donación, vas a pagar con amor, estás comprendiendo el amor de Jesús por ti, pues págale con amor, empezando por el amor que pones al estar en misa, el agradecimiento, el cariño, la atención, la actitud interior de acompañarlo, de sufrir con él, de ofrecernos con él. Pues sí, amor con amor se paga. Cristo está muerto con el corazón abierto, se ha traspasado. Pues acudamos como siempre a aquella que nos enseña mejor, aquella que participa mejor, aquella que está en misa, y vamos a descubrirla en cada misa, porque la misa, si es el Calvario, pues está María, esa presencia misteriosa suya, y está sintonizando perfectamente. Casi podríamos decir, a ver, ¿cómo te persignas en misa? ¿Cómo te arrodillas? ¿Cómo adoras? ¿Cómo tienes taquicardia? ¿Cómo te vibra pues más rápidamente el latido de tu corazón? Porque vas a unirte con tu Hijo, que es tu Dios. Pues enséñanos a estar en el Calvario. Hay distintas maneras de estar en el Calvario. Esta es la mejor. Hay algunas regulares y hay algunas pésimas, como la de los soldados, por ejemplo, que están jugando a los dados. Y todavía hay una peor, que es la de los jefes del pueblo judío que están ahí para, como para saborear su triunfo. Pero nosotros queremos estar pues como María, como Juan, como las santas mujeres, diciendo, pues estamos tratando de corresponderte. Estamos haciendo presente aquello que esperas de nosotros, de fe, de amor, de recogimiento, de agradecimiento, de conciencia. Y por eso pues cualquier esfuerzo que pongamos, cualquier anticipación, cualquier preparación, pues será siempre muy muy valiosa para que podamos vivir un poquito mejor la misa de cada día. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.